Contamos, estábamos con el ministro de Transportes y Obras Públicas para tener una entrevista a partir de estos minutos con José Luis Falero. Falero, buen día.
Buen día, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes.
Muchas gracias por la visita, gracias por este rato. Hay mucho de números para hablar con el ministro, obviamente. Vamos a comenzar por un tema, Falero, que tratamos varias veces aquí en No Toquen Nada con muchos entrevistados y con algunos informes, si nos interesaba hablarlo con el ministro, ¿no? Es el tema de la evasión en el transporte de carga por carretera. En el 2017 el Instituto Cuesta Duarte publicó un informe donde sostiene que la evasión del sector es de 500 millones de dólares anuales en aportes generales, GI, BPS, etcétera. Pero en el 2021 hubo un informe ya en este gobierno, con financiamiento del BID, y lo encargó el ministerio. Usted, no sé si estaba ya en el ministerio, pero bueno, estaba Heber usted, pero encargaron un informe que dio un resultado menor, pero también muy importante, evasión, 120 millones de dólares. ¿Cómo se explica y por dónde se le explica a la población 120 millones de dólares de evasión anual en el transporte de carga?
Digo, bueno, la informalidad en el transporte es algo muy viejo que se ha venido mejorando en los gobiernos anteriores y se sigue mejorando en cuanto a lo que refiere a controles cruzados, en lo que refiere a controles del propio ministerio, de DGI, de BPS. Ministerio de Trabajo, en todo lo que son los convenios sociales que se vienen cerrando, también está colaborando para que se formalice. Y esos números han ido cambiando. El número que nos marca el BID identifica así dar continuidad a ese trabajo de control del Estado en lo que refiere a la informalidad. Yo creo que los procedimientos, inclusive, que se están utilizando ahora de acuerdos y de convenios con el Congreso de Intendentes y el Ministerio de Transporte, va a ayudar, porque ahí también en esa informalidad está la morosidad en patente rodado. Digo, es un tema de morosidad en general de todo lo que refiere al transporte, y la informalidad muchas veces genera una competencia desleal.
Ahora, este año, el 11 de mayo, estuvo Ignacio Azumendi, lo conoce, ¿no?
Sí, claro.
Estuvo el presidente allí hablando de transporte de carga, ¿no? Es un hombre de las empresas, le decimos a la gente.
Presidente del Intergremial de Transporte.
Claro, y estuvo hablando de la comisión en el Senado, ¿no? Esto es un dato que da y está en una versión taquigráfica, y lo que señala es, históricamente el sector, esto fue este año, ¿no?, ha apelado a mecanismos alternativos. Cuando uno ve que la gran mayoría, estamos hablando de mucho más de un 50%, aunque dice que no es el dato exacto, termina pagando por un medio alternativo, o si se le apega al método legal, hace adaptaciones o flexibilizaciones, quiere decir que el método legal falla. Y dice Azumendi, ¿no?, presidente del Intergremial de Transporte, esto está naturalizado en el sector. ¿Cómo le explicamos al ciudadano que paga los impuestos, que se le exige los impuestos, que desde la dirigencia del transporte de carga, casi es una autodenuncia del sector, ¿no? Dicen, bueno, está naturalizado, el 50% acá es informal, es en negro.
Bueno, es una preocupación que trabajamos con la ITPC en forma permanente y el Ministerio de Transporte, ¿verdad? Las reuniones que hemos mantenido, estamos todos focalizados y enfocados en ayudar a eso. También la ITPC, en esa reunión permanente que se tiene, de alguna manera, con distintas comisiones en el Ministerio, plantea la preocupación y también allí genera conflicto en muchos camioneros del interior profundo que utilizan sus vehículos desde la chacra al lugar más cercano, y se hace muchas veces dificulta muchas veces, si no es con una denuncia puntual. Primero porque habitualmente, en su gran mayoría, transitan por caminos departamentales que uno no los puede identificar si no hay una denuncia previa. Y se ha hecho, ¿verdad? Nosotros, en la medida que surge allí una inquietud de una gremial o de alguna empresa formalizada, hemos actuado. No me atrevo a decir de ese 50%, no sé de dónde surge ese dato. Yo creo firmemente que lo que sí hay es que hay un avance de la formalización muy interesante que se comienza a visualizar desde hace ya varios periodos, ¿no?
No lo ven así los empresarios, ¿no? Ahora nos cuenta usted los avances, Falero, pero Borsaconi, Mauro Borsaconi, también lo conoce, ¿no?
Sí, claro.
Presidente de la Cámara de Autotransporte Internacional, y ahora vamos a hablar del SICTRAC, que quedó atrás, pero fue presidente hasta el año 2020 de la Intergremial del Transporte, también, o sea que estamos hablando de dirigentes del mismo sector. Y esto decía Borsaconi aquí este año, o sea, que 2022, sobre los transportes de carga y los controles.
Vos podés entrar al puerto, podés ir a trabajar una zafra con choferes jubilados. ¿Quién te controla? Nadie. ¿Qué te van a decir? Sí, para entrar al puerto tenés algún control más, porque pero entras igual. El Uruguay lo que adolece es de fiscalización. Te voy a poner un ejemplo. ¿Vos te querés hacer un viaje a dónde elegís? ¿Artigas? ¿A Salto? Te vas con un remito. Un remito hecho de la empresa. Y con eso viajás. En cualquier otro país, sí. Vos tenés una carta de porte que te dice, viajás con la mercadería de Joel para Mauro, de Salto a Montevideo, viene naranja, son 28.000 kilos, esta es la ruta que va a ser y el valor de la mercadería es esta. La patente del camión y el número de choferes. Viajás con una documentación que dice que el viaje existió.
¿Y acá, con ese remito que
cero. Dice? Cero. Uh-huh. ¿Ese remito qué valor tiene? Cero.
Usted decía Borsacón y son los propios transportistas. Así
que... Pero lo tengo muy claro, yo soy transportista antes que ministro, así que lo tengo más que claro. Y siempre he sido un luchador para la formalización porque se dificulta mucho competir con el mercado.
Pero todo 2021 Borsacón dice, no se ha avanzado nada.
Lo que ahí está es una disputa tradicional de las distintas gremiales de transporte que tuvo y las padeció el gobierno anterior también, en la que hace a la posibilidad de incorporar el Sitrac, que yo lo veo como una buena herramienta, quiero decir esto, no quiere decir que sea el Sitrac como estaba formateado originalmente, que me parecía que era imposible ponerlo en práctica porque ahí habían varios actores que tenían que compatibilizar, y no hay nada más difícil en este país que poder aunar esfuerzos entre distintos organismos para que esto prospere, ¿verdad?
Ahora, y antes eso era llevó... el Sitrac, ¿y por qué no salió? Esto que dice Borsacconi, no hay nada de control. No. O sea, si uno puede ir con un remito que no tiene valor de acá, Artigas por rutas, no era camino departamental.
No es que no haya nada. Digo, cuando uno pasa por una balanza, cuando pasa por un control del Ministerio de Transporte, tiene que tener la guía correspondiente. Digo, puede...
No, eso lo dijo Borsacconi, pero dijo que no hay controles para
eso. No es suficiente, estoy de acuerdo. Ajá. Lo que yo creo que lo que tenemos que utilizar es o mayor recurso humano para estar distribuido en todo el país y en todas las rutas, o la alternativa de la tecnología, que yo me afilio más a ella, que en su momento se definió como el Sitrac, como el gran hermano que iba a resolver todo, y cuando lo querés implementar, hemos visualizado de que no estaba preparado para eso, porque articulaba DGI, BPS, y no había una preparación previa. Y además había una fuerte dificultad de implementación. Por eso es que se optó, no estaba yo, estaba Heber, en su momento, de dejarlo stand-by, y yo lo estoy recuperando, y antes de fin de año vamos a estar licitando un sistema de control vehicular que va a tener cierta similitud con el Sitrac, que lo que refiere al Ministerio lo podamos llevar adelante. ¿A qué me refiero eso? Es que va a tener que sí o sí instalarse un GPS donde se identifique el tránsito o el recorrido de los vehículos de carga, georreferenciados desde el Ministerio, que a mí, Ministerio de Transporte, me va a permitir identificar claramente cuál es el recorrido de los camiones, qué carga lleva, porque eso va a estar vinculado a la guía de carga electrónica, que sí va a estar incluido en esto, y de alguna manera vamos a tener un avance de lo que es ese control que es muy anhelado por muchos gobiernos y no se ha podido concretar.
¿Y estos componentes usted me dice no estaban incluidos en el Sitrac?
Estaban, pero también estaba incluido la incorporación al Ministerio de Trabajo, la incorporación a la DGI, la incorporación al BPS, y no estaba planificado cómo se iba a instrumentar.
¿Y por qué suspender el Sitrac y prescindir de esa información que al Ministerio de Transporte y Obras Públicas le era fundamental y es lo que está intentando?
Porque yo no me parece correcto, yo en eso no estuve, pero coincido en que no me parece correcto, es aprobar o incorporar un sistema que no está completado en su totalidad, cómo se iba a hacer esos controles. Entonces, de esa manera, o bien lo continuábamos y estaríamos todavía tratando de hilvanar sistemas informáticos de un organismo, del otro, a ver cómo se controla, cómo no se controla, o se dejaba stand-by y se reformulaba y empezamos. No quiere decir que... Yo creo que el Ministerio de Transporte tiene que hacer lo que corresponde al Ministerio, que es el control de la carga, el control del vehículo y el control del uso de las carreteras. Yo creo que a partir de ahí se van a poder ir incorporando los demás actores en la medida de las necesidades. Mañana, pongámosle, lo he hablado inclusive con la gente de Sutra, una vez instalado esto, hay una denuncia formal de un exceso de horas de trabajo, por ejemplo, ¿no? Es simplemente solicitar al Ministerio y vamos a tener identificado el vehículo, el recorrido que dio, cuántas horas transitó, y lo vamos a tener. El hilvanar todo eso en un sistema informático no estaba preparado, más allá de la voluntad de tener una herramienta que podía haber sido también, y que además fue muy cuestionada porque tenía un costo excesivo por parte de los pequeños transportistas también, que tenemos que no descuidarlo. Para nosotros, de repente, para los transportistas con mayor capacidad contributiva y con mayor facturación, quizás no le significaba nada excesivo, pero habían transportes en el interior profundo que lo estábamos liquidando, en el sentido de que tenía un costo realmente alto que absorber la instalación de este equipamiento.
¿Y no se tendría que haber esperado a tener un plan B al SICTRAC para suspenderlo y
bueno,
que no quedara
una medida que en su momento, cuando se inició el gobierno, había una división muy importante entre el sector, ¿no? Y ahí se evaluó si avanzar o suspender, que fue lo que se hizo, y reformularlo. Yo lo que hice cuando entro, evalué la posibilidad de buscar acuerdos a nivel del transporte que no generaran esa división, esa resistencia, porque íbamos a terminar con conflictos con muchos transportistas, que no era lo que queríamos. Entonces, claro, buscamos el camino del medio, y es avanzar en lo que refiere al Ministerio de Transporte, y voy a tener todos los datos disponibles a partir de la incorporación de este sistema que se va a licitar a fin de
año. Ahora, en el cálculo más cauto, digamos, que es el informe que pidió el Ministerio de Trabajo, que financió el Ministerio de Transporte, perdón, que financió el BID, son los 120 millones de dólares anuales, llevan 3 años este gobierno. Estamos hablando de un dineral de más de 350 millones de dólares que se estarían, es un condicional.
El SITRAC no corregía eso.
¿No corregía la evasión?
No, no. El SITRAC lo que iba a hacer era generar mejor control.
Pero no daba herramientas.
No te daba herramientas, habría que haber buscado alternativas de financiamiento. Digo, podía haber caído fundamentalmente el transportista medio y chico, y no creo que sea intención de ningún gobierno. Pero, y que además ahí es donde hay una mayor informalidad. Entonces, no era un tema de instrumentación.
¿Y este nuevo sistema sí lo corregiría?
Yo creo que este sistema a nosotros nos va a permitir tener un diagnóstico claro, más preciso, donde el BID mismo va a poder hacer una segunda intervención con datos más precisos, porque acá hay datos de acuerdo a información que se va recabando de unos y de otros.
¿Y estaría para cuándo? Porque
lo estamos licitando antes de fin de año. La intención nuestra es el año que viene empezar ya a colocar esto.
¿Y eso mejoraría lo de informalidad? Lo hablaremos después. Ahora,
que mejore la informalidad no tengo duda. Que mejore la identificación clara de lo que sucede en el transporte y los recorridos y la carga asociado a la guía de carga del Ministerio de Ganadería, también me parece un tema más que necesario y útil, que se debería haber hecho hace mucho tiempo, porque estaríamos en mejores condiciones. Yo creo que se quiso absorber todo junto y no se hizo, porque la informalidad, como bien decía Ignacio o Mauro, no es de ahora, pero digo, el atender todo junto a veces no es la solución, porque lo que generaría era conflicto para articular todo esto.
Y atender todo junto también demoraría, si no lo entendí mal a Falero, un poco más el incorporar el control de las obras de los trabajadores.
Eso es automático.
Es automático. Porque
es automático, que uno va a tener el registro de lo que sucede en el vehículo por GPS y no va a haber dificultad en brindar la información a medida que el Ministerio de Trabajo...
O sea, apenas este sistema, porque escuchemos lo que decía Ricardo Aloy en febrero, porque esto sigue pasando en las rutas, y bien lo dice Aloy desde su lugar de SUCTA, usted ha dicho que ha conversado con ellos, no es solo un tema de ellos, no, es un tema que la seguridad de ellos, obviamente, pero de todo lo demás. Esto decía Aloy en febrero.
Lo que se busca ahí es un mecanismo para poder hacer un seguimiento de la información y realmente constatar lo que nosotros venimos denunciando, o sea, que es la sobrecarga horaria por justamente la evasión que existe y la forma de pago alternativa que aplica el sector, por no haber controles del Estado. Y nosotros exigimos el cabal cumplimiento de lo que tiene que ver la ley de 8 horas y la ley de hora extra, o sea, que se limite en la jornada.
Totalmente de acuerdo, y creo que ese es el
camino.
En estos
3 años no se ha podido avanzar en eso.
No se ha podido avanzar. Tampoco ha habido... Yo soy consciente de que cuando ha habido denuncia, el Ministerio de Trabajo, que es quien debe actuar ahí, ha actuado. El tema es que muchas veces probar esa situación se le complejiza un poco más al Ministerio de Trabajo. Yo creo que esto va a ser una herramienta que donde aquel empresario de alguna manera abuse del horario de los choferes, de alguna manera no, que abuse y que ponga en riesgo la vida de los choferes y la vida de otros, sin duda alguna vamos a tener pruebas suficientes para constatar lo que está. No quiere decir que el sistema anterior también tuviera todo perfecto, porque nadie podía, te voy a dar un ejemplo, digo, a nadie me podía tener la certeza que quien andaba arriba del camión en todo ese horario era el mismo chofer. hay empresas que cambian de chofer en la mitad del camino. Entonces digo, no le podemos poner una cámara ni antes ni ahora. Tenemos que articular muy bien en base a denuncias que se puedan registrar en el lugar de los hechos, ¿no?
¿Y cómo va a solucionar
ahí,
este problema?
Ahí vamos a tener, sí, el transporte, cómo se dio, el recorrido, cómo se dio el vehículo, y en caso de haber alguna denuncia puntual, nosotros podemos contratar primero si es real, este camión trabajó durante 24 horas. Bueno, y ahí se aplica un control del ministerio, nosotros podemos darle el recorrido por donde anda el vehículo y el ministerio deberá actuar, el Ministerio de Trabajo en este caso, deberá actuar en consecuencia con datos precisos porque nosotros tenemos mediante el sistema informático el recorrido que habitualmente hace. Es un proceso de pesca, digamos, de la irregularidad que
sí,
se
con el celular del chofer también se puede saber, en todo caso, bueno, una denuncia, ¿dónde estuvo?
Ahí también hay que sí, articular con otros
organismos. Ahora, esto del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transporte, ¿es de ambos? ¿Están coordinados? Porque parece pasarse la pelota cuando uno pregunta.
No, no es pasarse la pelota. La reunión que tuvimos con el SUCLA la hicimos juntos. No. Nosotros con Pablo tuvimos una reunión con la gente del PICNT, el SUCLA, y le hemos dicho que el camino es este y licitamos antes del fin de año, y estoy con ese compromiso, estamos trabajando para esa licitación.
El año que viene estaría, porque la licitación no sé qué plazos tiene. El año que viene
pero la licitación se larga, tenés un plazo de adjudicación de 3-4 meses y tendríamos que estar ya en condiciones de poder empezar a exigir la colocación en la medida de los controles que se hacen habitualmente en los vehículos, en forma gradual, como era lo del Citrac, no era de un día para el otro tampoco, ¿no?
¿Y este sistema que se va a licitar está conversado también con los transportistas de cómo va a estar?
Sí. Yo les he dicho que la base de información del Ministerio de Transporte la necesito para actuar en consecuencia en las rutas. Y tengo que saber cuántos camiones circulan en cada ruta y cuánta carga circula, que eso es lo que me permite a mí definir la obra pública. Y lo saben. Y también, obviamente, son conscientes de que esa base de información, si a mí me la pide cualquier otro ministerio, se la tengo que dar.
¿Y va a tener información sobre la carga, independientemente?
Sí, claro, en la guía de carga. La guía de carga electrónica, que sí va a estar...
Porque allí surgieron algunas resistencias.
Y bueno, pero la guía de carga electrónica yo no tengo más remedio que aplicarla, porque yo tengo que usar... No, el país no puede seguir con la situación tradicional, es que cada uno carga lo que quiere. Hay rutas que están se van construyendo en base a la carga que se tiene en datos estadísticos, y cuando se excede, o porque no hay balanza, o porque hay distancias que ya, porque el camionero conoce los recorridos y sabe por dónde, y se larga con mayor carga, me está rompiendo el patrimonio del Estado, que son las rutas, por no tener preparadas las rutas para ese tipo de carga. O sea que en ese aspecto no voy a ser muy riguroso, porque no nos puede pasar como país tener que estar invirtiendo como está pasando ahora en rutas que se hicieron hace 2 años.
Y quien usa más paga más, quedó en el camino, quedó en el olvido. Es un proyecto. No lo tiene en carpeta.
Nosotros, de gobierno, ya ha quedado definido con el presidente de que vamos a hacer una inversión de las más grandes que se recuerde, y sin embargo, no se va a incorporar un solo peaje, ¿no?
Bien.
Este nuevo sistema va a incorporar la información de la carga, porque está bien que controle el peso del camión, pero la información de la carga en cuanto a la elevación.
La guía electrónica es lo que nos va a permitir la instrumentación de esto, que ya hay algunos rubros que la tienen. Digo, quiero aclarar, el rubro forestal la tiene, el rubro lácteo la tiene y la está utilizando, es simplemente incorporar, hay que incorporar los demás rubros de la producción para que sea obligatorio la incorporación de la guía de carga en el momento que parte el camión con un lugar de destino, que es un poco lo que decía Mauro, y creo que ese es el camino, creo que la visión en términos generales es la misma. Lo que estamos tratando de que las cosas se puedan concretar más fácilmente, porque si involucramos a muchos ministerios esto iba a ser muy difícil de poder ponerlo en marcha.
¿Qué proyección hay de rebatir o de tratar de paliar esta situación de evasión que podría llegar a los 120, 130 millones de dólares anuales, según un informe que pidió el propio ministerio? ¿Proyección a largo plazo con este nuevo sistema?
Primero hay que detectar si ese diagnóstico del BID de 120 millones de dólares es real, porque se está basado en datos estadísticos que se fueron buscando información, ¿verdad?, muy dispersa. Creo que lo que va a permitir primero es identificar claramente el monto de informalidad, una vez que tengamos cómo se desarrolla el transporte de la carga con veracidad y con datos estadísticos precisos y cargados al sistema informático como está previsto. Eso es lo primero. Yo no puedo decir son 120, son 70, son 50, son 200. Es una visión de lo que se percibe puede estar sucediendo, porque no es solamente en la carga, también
si
en
el Costa Abarte dice 500 millones de dólares.
Sí, pero Instituto del Pensionista. No son datos que nadie me diga de dónde salen. Digo, es aproximado de esto, porque se estima de que hay tantos transportistas que aportan por el jornal mínimo. Ahí también hay cierta, no quiero decir complicidad, pero hay cierto consentimiento muchas veces del funcionario, del obrero, del chofer, con la empresa, sobre los aportes, ¿verdad? Aportame por el mínimo y el resto no me lo aportás. Es algo que no se da solamente en el transporte y que es muy difícil de probar. Entonces, creo que si logramos empezar a identificar esto, gradualmente podemos ir mejorando y corrigiendo eso, que también hay una doble infracción. Hay un no aporte patronal por el valor que debía aportar y hay un no aporte personal, que tampoco se está haciendo. Digo, acá no es solamente el empresario, también hay muchas veces acuerdos que se hace difícil de poder establecer
esperamos por esa nueva licitación, por ese nuevo sistema, y veremos qué pasa el año que viene. Este tema tan importante, tan grave, más allá de cuándo sean los millones, y sobre todo seguridad, ¿no? Como hablaba Aloy, escuchábamos recién el ministro Falero acaba de decir y hablar de récord. Lo escuchamos a ustedes, lo escuchamos en la calle ayer nuevamente a hablar de récord. Le invito a escuchar al presidente de la Cámara de la Construcción, Diego O'Neill. Seguramente lo escuchó el día de la construcción, ¿no? Pero para que lo escuche la gente también. Él habló tomando todo el periodo, tomó el cuadro que el propio gobierno presentó ante la rendición de cuentas y habló de la inversión en general en infraestructura.
Pero de acuerdo a las estimaciones de la rendición de cuentas, a nosotros nos da que en promedio la inversión en infraestructura en el quinquenio sería del 3.3% del PIB, el ratio de inversión sobre PIB. De cumplirse esto, no es muy diferente del quinquenio anterior, fue 3.5. Y como que lo que nosotros vemos es que la inversión en infraestructura en el país, después de la crisis de 2002, se ha movido en una banda más o menos entre 2.5, 3.5, 4, algún año un poco más, algún año un poco menos.
¿Qué opina de lo que dice O'Neill? Él calcula el periodo entero de gobierno, obras en general, ¿no? Obra pública en general, y dice, bueno, el país cambia de gobierno, pero más o menos invierte lo mismo, de acuerdo al PIB.
Digo, sí, lo hemos hablado muchas veces con O'Neill, de la preocupación que él tiene con respecto a lo que pueda suceder con la construcción. Este gobierno lo que ha definido es una estrategia gradual de menos a más, primero como consecuencia del primer año de pandemia que hubo que hacer un ajuste no previsto, donde allí, por ejemplo, el Ministerio de Transporte hizo una inversión anual en ese año de 300 millones de dólares. El año pasado ya la pudimos aumentar la inversión en infraestructura vial, la llevamos a 500 y este año estamos llegando a 900.
Ahora, si no toma todo el periodo, no hay récord. ¿O cuál es el récord, perdón?
No, el récord que estamos hablando es un récord anual del año 2022.
Vale, pero si uno no invierte años anteriores, es más fácil hacer el récord al tercer año, porque en realidad está como invirtiendo todo junto, pregunto, lo que no invirtió años anteriores.
No, el tema es que cuando no se invierte años anteriores, no es por un tema de falta de ejecución del Ministerio.
No, está, ¿verdad? Bien, pero es un récord.
Hubo por una razón especial de que la pandemia se llevó más de 1.700
Está claro,
dólares,
pero ¿no? Si no toma todo el periodo, no tiene perdón, sentido el año récord.
Yo te voy a decir dónde está el récord, para que tú lo entiendas, sí. Y yo lo he transmitido claramente. El récord es que en un año se invierta 900 millones de dólares, significa de que la inversión que hoy estamos haciendo en el Ministerio de Transporte a través de la red vial y del ferrocarril está llevando a que estemos en 57.000 funcionarios trabajando en la construcción, que es un número que hace muchísimos años que no se dé. Si yo logro mantener esto en el periodo, digo, va a ser que eso es la duda que tiene O'Neill, va a ser de que, porque por algunas obras terminan y otras comienzan. Yo tengo la obra del ferrocarril en marcha y no podíamos tampoco saturar más la construcción porque no tenemos capacidad de empresas para la construcción. Hay que regular eso también. Lo que está fomentando este gobierno ahora con la planificación a largo plazo en estos últimos tres, que van a ser 5 si el gobierno, o 8 si el gobierno que viene sigue este ritmo, es una transformación y una incorporación de nuevo equipamiento en las empresas de construcción uruguaya, con la incorporación de empresas extranjeras, con la firma de las 3 PPP que hicimos este año, que nos va a permitir posicionar al país en la obra pública y tener la certeza que se va a construir.
Ahora, para que lo entienda, Falero, tomando periodo a periodo, porque hay que hacer un corte, es cierto, después las obras continúan, y ustedes también tomaron claro, obras anteriores, sí. Y lo que dice O'Neill, y lo que se ve en el cuadrito de la rendición de cuentas que tenemos acá, que mostró O'Neill y que mostró Arbeleche, es que periodo a periodo es más o menos, de acuerdo al PIB, la misma inversión de este gobierno que en la anterior.
Está muy bien.
O'Neill dice menos.
Muy bien, pero cuando se habla de inversión pública, no es solamente el Ministerio de Transporte.
No.
Queda claro, ¿no? Digo, ayer se anunciaron inversiones de 300, de 200 millones de dólares en una obra en el Aracetí, de más de 300...
No, ni le hablo de todo en general.
Por
¿no?
eso te digo, más de 300 que se están incorporando ahora, lo que va a generar un incremento de partidas no previstas al inicio. Cuando uno elaboró el presupuesto, tenía dos condiciones que no estaban previstas. Primero, que arrastrábamos de un déficit, que había que reordenarlo. Segundo, se nos cae una pandemia y nos lleva 1.700 millones de dólares, solamente un tema no previsto, ¿verdad? Y a pesar de todo eso, estamos estimando que vamos a llegar a la misma inversión. Si uno le agrega la inversión del año pasado, te digo en su totalidad, ¿no?
No, no, está bien, pero la totalidad es...
Si la totalidad de la inversión más la pandemia, eso no es importante en un país, y ordenar las cuentas... Decime cómo se ordenan las cuentas.
No, estábamos hablando de lo que dice O'Neill.
Sí, pero O'Neill, la preocupación de él es que la construcción funcione y que no baje la mano de obra. Y es la misma preocupación del gobierno. Por tal motivo, nosotros también, en paralelo, estamos fomentando la inversión privada.
No, porque no es solo lo público. De entenderlo desde la ciudadanía, de que en realidad se invierte lo mismo en cada periodo, y está bien, está mal, eso lo verán ustedes, lo verá O'Neill, se puede invertir más o puede invertir menos, son los técnicos ustedes que saben y los políticos. El problema es que, en realidad, periodo a periodo, no hay récord. Eso es lo que dice O'Neill y le tuvo un ida y vuelta con
Rebelencia. En el récord vial hay récord.
En vial hay récord, sí, sí. ¿Anual o periodo?
Anual, y va a haber récord en construcción de puentes, que son los dos que he mencionado. Un récord anual de 2 millones de dólares por día en un año no se ha visto.
Es anual.
Es un récord.
Anual.
Y es un récord estar interviniendo en un solo periodo de gobierno. No existe en la historia registro de que en un solo periodo de gobierno intervengamos en 227 puentes.
Eso es verdad.
Que estamos hablando de 36 kilómetros.
El problema para no enfrascarnos en
esto, Falero, es que la para gente... Para que diga dónde está el récord, esos son los récords.
Está bien, pero yo creo que la gente entiende.
La récord no es plata.
La gente que no gastó 2020, 2021, sí, estuvo en su casa y en 2022 duplicó su presupuesto en salidas a comer afuera el fin de semana, dice, bueno, es un récord, pero en 2020, 2021 no salió a comer afuera. Entonces... En realidad, si vos en los tres años, es igual que los tres años anteriores de lo que había salido a comer afuera. Eso es lo que estamos diciendo a la gente para que entienda. En el tema vial, usted entiende más y dice, es un año récord, está bien, pero es un año récord.
Sí, sí.
No es el periodo récord de obra vial.
Sí. No sé si no vamos a llegar a ser récord. Posiblemente lleguemos a ser el periodo récord. Te lo puedo decir, porque no, si me aparece otra pandemia, no te puedo decir lo mismo, ¿no?
Bien.
Digo, lo que pasa es que nadie puede ignorar de que un gobierno dentro de una pandemia esté llegando a los mismos niveles y pensando en superarlo. Creo que eso no es menor y que no se valora, ¿no? Acá se compara cosas iguales cuando son cosas distintas.
Y considerando...
Si yo digo, no. Si el periodo pasado hubiese tenido una pandemia, no hubiese habido...
Me pregunta por la insistencia en el récord. Al ciudadano es lo mismo.
Incluso
si es récord o no es récord, ¿quién invierte más? Al ciudadano
no,
le importa que estén las obras.
Me interesa. A mí lo que me interesa, ¿sabes lo que es? Es invertir bien.
Por eso.
Y no malgastar los dineros públicos como sucedió en los periodos.
Pero se ha mencionado mucho el récord, por eso le preguntamos.
Sí, el récord,
para
y insisto, es un récord.
Bastante...
Es un récord en 2022 de inversión pública vial.
Y veremos si
es
anual.
Un récord en intervención de puentes en el periodo, sin duda. Son dos récords que hay que destacarlo. Y si no quieren, no le digo récord. Yo me siento tranquilo de que estamos haciendo la mayor obra en infraestructura vial que se conoce, no solamente anual y en el periodo, porque la intervención en un solo periodo del 80% de las carreteras, no hay otra intervención igual. El levantamiento de estándar en un solo periodo, como estamos haciendo ahora, de 2.400 kilómetros en pavimentos que no existían, no existe antecedente. Y tampoco existe antecedente en eliminación del balastro cero en jurisdicción nacional. Por ejemplo, es un récord. Vamos a llegar con balastro cero en el periodo del gobierno. ¿Quién lo ha logrado? Nadie.
E invertir
que esto signifique que el ministro es un fenómeno, no. Significa que estamos tomando definiciones que me parece que tienen que ser valoradas, porque hemos sufrido mucho por la mala utilización de los recursos. No es dinero lo que se invierte, es cómo se invierte, que es la diferencia. Que lo dije el primer día, yo lo voy a invertir en una obra de calidad que no tenga que el próximo
periodo,
gobierno invertirlo.
Al final
también se
está
invirtiendo en una campaña publicitaria que se está anunciando que se va a cumplir un récord en inversión, cuando en el periodo entero no existe tal récord.
Lo vamos a lograr, vamos a lograr. El récord, porque si yo mantengo esta inversión de este año, lo vamos a lograr.
La campaña publicitaria de la
no
corporación
dice eso,
vial...
La campaña publicitaria, de una manera, dice un récord de la mayor inversión de los últimos tiempos. Eso es lo que dice la campaña publicitaria. Y después dice, un récord de intervención de puentes, sí. Un récord de 2.5 millones de dólares en 2022, también lo dice.
Queda claro.
Y es lo que estoy diciendo. No hay otra cosa, no hay
otra. No, está bien, pero ahora a la gente le queda claro qué pasa periodo a periodo y qué pasa el 2022 y con los puentes, si ese era el interés. Falero, le pregunto porque usted lo acaba de decir. Yo soy transportista antes que ministro. ¿no? Sí, dijo algo así.
Era, por lo menos, ahora,
bueno,
hace tiempo.
Le pregunto por eso, porque usted lo habrá visto, ¿no? En el momento que asumió, no sé si lo ve, pero en redes empezó, ¿no? Conflicto de interés, es transportista, va a beneficiar a los transportistas, va a estar de los lados del mostrador. ¿Cómo es su relación hoy con la empresa, ¿no? ¿Es socio de Omar Falero y compañía? ¿Es otra empresa, Falero Cargo? ¿Cómo es su relación hoy? No.
La empresa es Menifru, que es una empresa que tenemos con mis hermanos, y que era antes, Falero Hermanos, y que antes era de mi viejo y de mi tío, que después que era en su momento la empresa Falero. Después nos dividimos con mis primos y quedó la empresa Menifru, que es de mis hermanos, que la manejan ellos.
Pero usted está todavía
Yo soy socio, pero no soy socio activo, digo, no participo en la administración. Igualmente, si hay algo que me pueden criticar es que primero fui intendente también, entonces con ese sentido no podría haber actuado de intendente si tenía patente y vehículo empadronado. Digo, no le encuentro ninguna.
Usted no le vio.
Es más, antes de asumir cualquier cargo he hecho las consultas del caso. En ese caso nadie podría actuar ni participar del gobierno. Una cosa es que me demuestren de que hay un interés específico sobre una empresa. Al contrario, estoy peleando con los transportistas, porque los transportistas quieren, me ven como que te podría hacer más y yo hago lo que puedo. Uh-huh. Digo, no es nada ilegal y para mí lo que estoy haciendo en el transporte es lo mismo que estoy haciendo en la red vial y lo mismo que estoy haciendo es hacer lo que se puede.
¿Pensó en renunciar a la sociedad para ser ministro de transporte?
No. Simplemente, digo, hice la consulta del caso, digo, si había alguna incompatibilidad y no la hay, digo, entonces el ministro de ganadería no podría ser productor, por ejemplo. Hay muchos casos similares, digo, un gremialista no podría estar en la política porque tiene, no lo creo.
No hablamos de lo
primero, que no hay nada específico que yo pueda definir un favor sobre una empresa puntual, no lo tengo.
No, es cierto, y que es legal. Es cierto también que las puertas giratorias son habituales. Sí. En Uruguay, usted volverá, por ejemplo, si deja la actividad política, con toda la carga de información del Estado, a ser un empresario de transporte. No, pero no es ilegal.
Información, no sé en qué sentido, la verdad.
Bueno,
no sé,
es muy importante. Puede, no, uno
yo
uno
no
maneja.
Tengo nada que ocultar, ni creo que es muy transparente toda la actividad pública en el Estado. Hay normas que nos rigen, que la tenemos todo. No le veo incompatibilidad.
Pero no es si más, usted, si hubiera que si le parece bien que se pueda hacer.
¿Sabe lo que me ha pasado a mí generalmente? Es que he sido injusto muchas veces, por que mis hermanos que ya me lo reclamen, he sido injusto porque soy más riguroso de lo que corresponde, porque no puedo generar un desprestigio de mi apellido ni de mi familia como consecuencia de no poder de repente hacer un trámite más. No lo hago directamente.
¿Pero le reclaman a sus hermanos?
No, me reclaman, me dice, pero podía facilitar. No, hermano, yo no estoy para facilitar nada a nadie, por lo menos nada. Es más, hasta me pasó cuando era intendente, en mi pueblo fue el último donde hice las obras de cordón cuneta y de pluviales, porque no quería que dijera, mirá, porque este es de Capurro, yo no vivo en San José Capital, hace primero en su pueblo y después deja. No, fue el último. Padecen más los que están más cercanos, porque yo entiendo que la política no tiene que tener privilegios de nadie. Y estoy convencido de eso. Y a veces quizás soy hasta más riguroso de lo que debería ser, y lo soy en eso, porque no quiero dejar ningún flanco, porque yo digo, mi actividad puntual en el gobierno no puede afectar una empresa que la inició mi abuelo. Te puedo imaginar que no voy a incurrir.
Claro que no es ilegal, y está claro que pasa muchas veces, pasa en otros ministerios, otra cartera. La pregunta es que si lo hacemos a los que tienen este conflicto de interés, que no es ilegal tener un conflicto de interés, porque usted lo tiene, de repente le aparecen sus hermanos y se le hace el conflicto de interés. Después, ¿cómo lo resuelve? Está en usted, en su ética y en su capacidad.
Directamente yo no resuelvo nada en forma directa con ninguna empresa, ni porque también podría decir, porque soy amigo de ninguna empresa. Digo, ahí lo maneja la Dirección de Transporte con toda su reglamentación, y a mí no me lo plantean porque lo mando al diablo, como se dice habitualmente.
¿Y hay
a mí
presiones
no me
por el
nada.
Nuevo sistema que van a instalar, que van a licitar a fin de año? ¿Hay presiones por este nuevo
no,
sistema
lo
de control
hay
de transporte?
Es que yo
cargo.
Como transportista conozco, a mí sería mucho más fácil afiliarme de repente a la postura de Ignacio o de Mauro, porque somos las empresas que aportamos todo. Entonces sería mucho más fácil. Y sin embargo, yo también como gobernante tengo que mirar por aquellos que, ¿por qué no lo están haciendo? ¿Es porque no? ¿Porque quieren evadir? ¿Porque no pueden? ¿O porque son empresas unipersonales y están con dificultades? ¿Porque tienen camiones muy viejos y no lo pueden renovar? Yo tengo que mirar por...
Pero los van a controlar a todos.
Los vamos a controlar a todos. Y aquellos que no pueden, tenemos que ayudarlos, no es matarlos. O la idea del gobierno que es... Si hubiésemos implicado el CITRAC como estaba, ¿cuánta gente queda por el camino? ¿Eso no lo vemos? ¿No se ve? Para mí sería mucho más fácil, te podés imaginar, como empresa formal de hace muchos años, y no es mi intención matar a nadie, es ayudarlo a que salga adelante.
En otros sectores también pueden decir, si no me cobran los impuestos, yo hubiera quedado por el camino. Si no me hubieran cobrado los impuestos, yo no hubiera quedado por el camino, pero me cobraron los impuestos.
Bueno, está bien, pero en todos los sectores pasa eso. Pero ¿cómo lo solucionás? ¿Matando a todo y dejando a la gente en la calle o dándole la oportunidad para que salga adelante? Si hay un transportista del litoral, que sabemos que se le hace muy difícil acceder a un vehículo nuevo, que obviamente lo requiere, ¿no será mejor buscar un sistema, que es lo que estamos trabajando para la renovación de flota, y decir, bueno, ayudémoslo, démosles una financiación accesible y que esa persona pueda ser competitivo y que pueda competir con un vehículo que gaste menos combustible y que no tenga que estar con esos vehículos viejos? Usted
me entiende, lo que yo... pero mientras evade, mientras evade
lo que te digo es que ellos te dicen, sí, quiero pagar, hay muchos que tienen convenios y lo han hecho para regularizar y después no llega y lo vuelven a rehacer, y eso también es una cadena de morosidad que se está generando, y termina como en esto, como en otros rubros, terminamos haciendo trampas al solitario nosotros mismos, en el sentido que le damos una solución hoy, te pagan un par de cuotas dentro de un año, renueva, y así estamos. Creo que el país tiene que, si quiere realmente ser un país que se prestigie por la formalidad de su totalidad, que es lo que queremos todos, tenemos que también generarle a esa gente que vemos de que quiere reenganchar, levanta cabeza un tiempito y después cae, y bueno, ¿qué hacemos? Le decimos basta, no hay más chance y cerramos las puertas, o pensamos algo más integral que permita que esa persona siga competitiva y que pueda salir por sus propios medios? Yo apuesto a eso. Yo no quiero que nadie se quede, porque a mí no me interesa de que se quede el chico. Es como nos pasa en las políticas sociales. ¿Qué pasa con aquel que no puede llegar a fin de mes? ¿Lo dejamos que se caiga o ayudamos? Y bueno, hay que ayudar. Claro. Yo creo que hay que ayudar. Y tiene que haber políticas diferenciales. Hay políticas.
No, para que quede claro a la audiencia, para cerrar, Falero, esa ayuda no es permitirle evadir.
No, ayudar. Yo lo primero que quiero es que se acerquen a regularizar.
Está bien, pero los transportistas dicen 50% evade. Eso
no, eso el 50% yo no lo comparto. Primer tema.
Son sus colegas del transporte.
Pero también dijo de que era un dato que pensaba que podía ser. Yo lo conozco a Ignacio, sí, y sé que no tiene certeza. Bueno, nadie me puede decir
que hay 120 millones de dólares anuales que se evaden, ¿no?
Bueno, también dice que dice el BID. Y es lo que tenemos que probar mediante los datos. Son todos datos estadísticos. Como el otro dice 500. ¿Te podés imaginar?
Esperamos la licitación y esperamos el nuevo sistema.
Obviamente.
Y hablaremos con usted en un año más o menos cuando
corra. Primero, lo que queda claro que yo voy a tratar de ayudar a que aquel que quiera dejarse ayudar lo va a tener la oportunidad, y a formalizar, que creo que es lo que tiene que hacer cualquier gobernante, y tenemos que aplicar una política de formalización que sea gradual, que no matemos a nadie, porque acá no se trata de que nadie quede por el camino, pero sí aquel que no quiere incorporarse a un sistema que el Estado propiamente pueda ayudar a salir. Es tan simple como eso. Lo que pasa es que a veces hay algunos son evasores crónicos. Bueno, eso sí, no tienen vuelta.
Bien. Falero, esperamos por esa licitación, esperamos por ese nuevo sistema y hablaremos el año que viene, si le parece.
¿Cómo no?
Nuevamente, sí, a ver cómo corre ese nuevo sistema.
Con todo gusto.
Gracias al Ministerio de Transporte y Obras
Públicas. Bueno, muy bien, gracias a ustedes por la invitación.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.